Pero ahora para, dejamos a que Iago Santiago, don Santiago, nos ilumine en medio de esta ignorancia supina la nuestra. Adelante.
Javi Jordi, talento sois vosotros. Porque este, sobre todo porque la definición, una de las definiciones que no habéis traído aquí, que de José Antonio Marina, un gran filósofo español y de hecho una referencia, es inteligencia en acción. Y vosotros sois inteligentes y además lo hacéis divertido y lo hacemos en acción. Y yo me lo estoy pasando fenomenal, con lo cual sois talento.
Invitado todas las semanas.
Ya es maravilla. Ya tiene una sección fija a partir de ahora.
Sección fija, claro que sí.
A partir de aquí todo lo que habéis dicho, y me quedo con dos. Me quedo con la parte de aptitud. Debería ser aptitud, debería ser actitud, debería ser compromiso y además poniéndolo en un contexto adecuado. Sin estas cuatro claves, realmente es muy difícil que se dé el mejor de los talentos en el momento adecuado, es decir, que tenga la productividad que necesita, que es al final, yo creo que una de las grandes preocupaciones que tenemos, por lo menos desde la educación hasta la empresa, en el fondo yo creo que es la misma preocupación. Con lo cual, esa definición, y aprovecho para nombrar al maestro Juan Carlos Cubeiro, porque es el que la ha puesto en marcha, y no es mía, ni la de Marina, ni la de esta, desgraciadamente yo no tengo definición propia de talento, ni falta que me hace, pero bueno, cogiendo estas dos podemos hacer otras muchas cosas. Y de esa parábola del talento y de la moneda del talento está que el talento no existe si no lo pones en valor. Es decir, que yo creo que en este país siempre nos enseñaron que ser era mejor que parecer. Y sin embargo creemos ahora muchos que hay mucha gente que parece más que es y que lo importante es parecer. Si bien es bueno, otro criterio diferente que es ampersand, que es las dos cosas a la vez, es el I famoso, donde ser y parecer a la vez es absolutamente indivisible. Son las dos cosas. Es una sin la otra no tienen sentido. Porque si no pones en valor algo, no existe. Y si no es, tampoco existe. Y esta es una parte muy importante que tenemos que aprender. Y de verdad que tenemos que aprender como país, ¿eh?
Entonces, si me permites, claro. me parece súper interesante y creo que muy acertado. Porque yo creo que, no sé si de nuestras raíces judio-cristianas o a diferencia del mundo anglosajón, estamos bastante cohibidos en mostrar nuestro talento, en vendernos.
Saber vendernos.
O sea, esa típica expresión de es que no sabemos hacernos marketing. No, es cierto, o sea, yo no le veo ningún problema. En expresar, manifestar, aprovechar los talentos que tenemos. El problema, como también decías tú, es que hay algunos caraduras que justo hacen lo contrario, ¿no? Que venden un talento que no tienen, ¿no? Y los políticos yo creo que saben bastante esto, ¿no?
Pero se esfuma rápido, ¿verdad? Lo que parece no es, al final dura.
Talento, tampoco, pero quizás introducir en la educación ese punto del talento, introduciríamos una excesiva competitividad quizás entre los niños. Todo si no lo supiéramos hacer correctamente, por supuesto, quizás.
Bueno, yo no tengo la fórmula, pero sí sé que hay colegios que han introducido toda la educación emocional, toda la educación en el talentismo, que es una era en la que estamos entrando, sin duda. Hemos pasado del capitalismo al talentismo a una era mucho más humanista, porque por necesaria que es decir, la tecnología va tan rápido que la diferencia la ponen las personas. Y hay colegios que han apostado en este país por eso. Y que el otro día salían sus datos contra los datos de toda la educación europea y superaban en más de un 25% a cualquier mejor país del norte de Europa al que admiramos, y están en este país. Y tienen una estrategia desde hace 5 años donde hacen eso. Y cuidan desde la educación que da el profesor en el aula hasta el alumno que la recibe, pero pasando por entrenadores de fútbol, de baloncesto, las personas que cuidan del comedor, de las aulas. Es decir,
en todo,
y tienen mejores resultados. Y pasa en este país, no pasa a 500 kilómetros.
De hecho, en la reflexión que hacías tú sobre si fomentar el talentismo puede fomentar la competitividad, yo creo que para nada. De hecho, me da la sensación que fomentar ese talentismo lo que nos haría es más felices.
Uh-huh.
El talento puede ser el que tengamos o queramos desarrollar, desde las artes plásticas a las artísticas, pasando por las matemáticas. Al final es eso, es tratar de sacar y potenciar el talento para que el chaval, la persona, pues sea feliz allí donde las cosas le hacen bien, ¿no? Y las hace bien, ¿no? Yo creo que hacías una reflexión muy interesante de por qué estamos aquí. Para mí lo que es increíble, y es algo que un poco en clave humorística, pues estamos aquí siempre con no lo veo, ¿no? Es el tema de la reflexión, ¿no? Vale, hemos llegado hasta aquí, pero bueno, todos los que creemos que tenemos un par de neuronas, al menos, deberíamos tratar de ser conscientes, pensar y reflexionar más, ¿no? Y es que en este país... Y no sé si es en el país o es en este mundo, no sé. Pero hay somos tan borregos. Somos tan borregos, no, nos comemos tantas cosas que nos dan tan fácilmente, y a poco que yo creo que parásemos y dijéramos, oye, pero ¿qué está pasando aquí, no? Partido político, partido de las partido de fútbol, nos guían tan, de una forma tan sencilla, ¿no?
Pero nos dejamos, en el fondo.
Bueno, pues ese es el punto, el por qué es tan sencillo manipularnos, ¿no?
El hábito es no pensar, es decir, nosotros estamos diseñados incluso neurológicamente para tomar decisiones falsas, ¿no? Hasta el punto que tú no conoces a nadie y tu cerebro en milisegundos ha juzgado a la persona que tienes enfrente por a quién se parece lo que has leído, lo que has visto, lo que viste en un cómic o en una televisión, ¿no? Hasta el punto puedes ir en el metro, en el tren, en el autobús o en el avión, le has hecho un traje al señor de enfrente, pero un traje de arriba abajo, y no sabes cómo se llama y no sabes la batalla que está librando detrás de él. Y esto es lo más grave, porque es lo más grave cuando conoces a una persona. Tiene un problema, se acerca a ti, y tú lo juzgas sin más, sin saber que todos libramos unas batallas terribles en nuestro día a día y que merecemos todos la escucha y el espacio, ¿no? En cuanto al talento que decías, el talento es mérito, y el mérito no es competitividad, es que se lleve el premio quien más mérito tenga, y no es consanguíneo, ¿no? Es un tema de quien más aporte. Y permitidme que lo cuente una pequeña parábola, ¿no? Muy rápido la resumo, que es, se acerca un padre a un maestro y le dice, oye, pues mi hijo ha sacado, es un crack en artes plásticas y en matemáticas está mediocre el chaval, ¿no? Y el maestro le pregunta, ¿qué va a hacer usted? Dice, no, lo voy a apuntar a clases de matemáticas con un profesor particular, si puede ser usted mejor. Y el maestro le contesta, no, el que tiene un problema es usted, apunte a su hijo a artes plásticas. Insista usted en lo que sabe hacer. Pues ya habrá otro que haga aquello de las matemáticas. El problema es que le damos más valor a unas cosas que a otras, igual que le damos más valor a un empleo que a otro, sin saber que la dignidad del empleo y de lo que hace cada uno es vital en una cadena de una sostenibilidad social. Y esto es muy importante. Esto es muy importante porque esa es la empleabilidad real de las personas, lo que sí saben hacer. Obviamente, joder, con toda su adaptabilidad al cambio que estamos viviendo, joder, que esto cambia cada minuto y que hay que adaptarse.
Yo creo que este tema, además, cada año que pase se hace como más importante y más crítico para nuestro futuro, porque estamos viendo pues una época de aceleración tecnológica, transformación de formas de vida. Es decir, estamos viendo, pues probablemente, bueno, pues una fase en la que en muy poquitos años está cambiando tantas cosas. La educación, por ejemplo, es una educación pues con unos estereotipos muy claros, oye, las matemáticas es lo importante, no sé qué, nada. Es que eso empieza a dejar de ser válido, por tanto, o empezamos a trabajar los talentos, la creatividad, las formas diferentes de... Y creatividad no es imaginación, creatividad no es saber qué se me ocurre, sino es un proceso en el que una forma estructurada, concreta, utilizas la imaginación para sacar ideas de provecho, ¿no?
Que para adaptarte al cambio, que yo creo que es una de las cosas.
Exacto, entonces, o empezamos a fomentar esos talentos, ese talento fragmentado para que sacar lo mejor de cada uno de nosotros y tener un equipo que cubra todo el terreno de juego, ¿no? O los países como España, con modelos de educación, salvo esas excepciones, pues medio crillos, ¿no? Y no voy a entrar en Bolonia y estas cosas que al final aburren, ¿no? A mí me aburren al menos, pues también tiene muchos sesgos, ¿eh? Pero en general no tenemos un sistema educativo, en mi opinión, demasiado moderno y sofisticado. Cada vez vamos a tener más problemas, lo estamos viendo con el paro joven, etcétera, etcétera, ¿no?
Sí, es así. Bueno, permitidme que diga una palabra, ya que nos hemos puesto muy serios, pero es que me la han pedido que la diga hoy, ¿no? Y como lo has dicho tú, que es el modelo de incertidumbre más, que es el mundo VUCA, ¿eh? Mundo VUCA, sabéis que es volátil, incierto, cambiante. Bueno, es aquel mundo en el que te acuerdas de su VUCA madre todos los días, ¿no? Estás ahí fastidiado y estás ahí pasándolo mal. El periódico del talento nace con esa vocación. Es decir, no solo se hacen cosas que no están tan claras en este país que estén orientadas, sino las que se hacen, que tampoco son pocas, hay muchos profesionales de verdad dejándose la piel en esto, no se conocen. Y no es lo más grave que no se conozcan por el común de los mortales, que eso es grave porque no aporta valor, sino que entre ellos no conocen lo que hacen, con lo cual muchas cosas se repiten, no son eficientes en sí mismas, ¿no? Entonces por eso nace el periódico, de tal manera que sea un punto de encuentro para todos, independientemente de cosas, como decías, como la propia competencia. Es decir, yo tengo una cara bis, que es la dirección de la consultora, y estoy diciendo un periódico donde una de las cosas que he dicho es, no vamos a salir como consultora, queremos que salgan todos los demás. Yo ya sé lo que hago. O cuando los demás me preguntan a mí qué hago, estaré encantado de compartirlo, pero quiero saber qué hacen y por qué hacen todos los demás. Y todos los actores son, desde una persona que está buscando trabajo, que se está haciendo... Hay gente que hace maravillas, que sería replicable por profesionales de este sector. Pero hay empresas que sin contratar a los mejores profesionales del sector, tienen profesionales dentro que hacen maravillas. Y hay profesionales en el sector que son maravillosos, pero no se conoce. Se conocen titulares, gurús, frases hechas, recurrencias a... Claro, si tenemos que recurrir a Ortega y Gasset, que está muy bien, pero leche, esto es leer un libro. O sea, que no, esto es lo de ir a primero de... no, primero, en mi caso, primero de económicas, el profe te saca y el niño no sabía hacer un integral con 19 años. Y entonces le dice el profe, venga usted cuando sepa usted el idioma, es que no le puedo enseñar lo siguiente, ¿no? Claro, si usted no ha leído Ortega y Gasset, no ha leído Gregorio Marañón, no ha leído... Vamos a pararnos un poco, ¿no? Vamos hacia atrás. Pero repetir estas frases en Facebook y en LinkedIn nos ayuda. Yo creo que tenemos que ir un pelín más allá.
Comentabas el periódico. ¿Cuál es la dirección? La dirección de vuestra web para...
Sencillo, periódicoeltalento.com, o sea que es sencillo, lo tenemos ahí para nosotros.
Será un periódico de referencia, ya ha superado los anteriores, para nosotros va a ser una referencia ya también a partir de ahora, Jota.
No, total.
A partir de ahí, en este programa, yo además, que es uno de los programas con más audiencia de gente más libre de Madrid, como ha dicho Jordi, pues esto va a ser espectacular.
Bueno, yo supongo que habrás avisado a tu equipo de sistemas de información que refuercen los servidores, porque hoy se va a caer la web.
Mi hija se ha acostado ya, pero mañana ya le damos a esto.
Siguiendo con el tema del talento, yo creo que una herramienta fundamental para sacar el talento de la gente es la motivación, porque sin motivación el talento pues queda aparcado, ¿no?
Pero yo creo que es una de las partes, y bueno, tú ahora como experto das tu opinión, ¿no? Pero yo creo que es una de las claves del asunto, porque qué mejor motivante, como se diga, que tratar de trabajar tu propio talento. Es que per se ya te motiva. O sea, sí. Si te gusta bailar, a poco que tus padres te ayuden, tú mismo coges velocidad, ¿no? Y conviertes esa...
Pero eso es cuando tú lo tienes claro y tú buscas desarrollar un talento. Pero hay veces que tú, cuando tienes un equipo de gente, un equipo con el que trabajas, tú tienes, ves a gente que dices, potencialmente esta gente podría sacar más, ¿y cómo lo saco, no? Entonces puedes usar muchos métodos, venga, te voy a mandar a un curso, no sé qué, no sé cuántos voy a hacer, pero si tú no motivas a esa persona, esos valores, ese talento que tiene esa persona, no lo va a sacar nunca.
Yo creo que aquí entras de lleno en otro de los grandes conceptos, que es el liderazgo. El liderazgo, sabéis que desde el año 2004 hay un estudio en la revista Fortune que considera que el 60% de la productividad de una compañía está dotada o está arraigada al liderazgo. Porque has dicho una cosa, si no te motivan, no, cojo más la definición de Javi, como porque la motivación viene de la palabra motivo, y los motivos los tienes tú. ¿Cuáles son tus motivos, ¿no? El liderazgo lo que hace es ser capaz de sacar ese entorno donde tus motivos salgan. Y esto es dificilísimo, es un reto enorme, pero claro, es lo que... Esa es un poco la esencia del desarrollo directivo, a realmente desarrollo de líderes, ¿no? Y el otro día sí que estaba con una persona, creo bastante versada en esto, que decía, no eres líder si no fomentas otro líder, que además fomente otro líder, ¿no? Porque mete en esto otro concepto, que es el de humildad y el de generosidad. O sea, no es el liderazgo del ego, sino el liderazgo de los demás. Claro, estamos metiéndonos en temas de cambios culturales tan, tan fuertes, que son importantes, ¿no? Pero la motivación, sí... sabiendo que la motivación son motivos de uno mismo. Yo diría, con que no desmotives, ya vamos bien, ¿eh? Como así como jefe o como manager, ya con que no desmotives ya vamos fenomenal, ¿no? Ya con que dejes que que sepa sus motivos los desarrolle, ya es una pasada, ya es un cambio. Y ya pasas a un nivel pro, si además eres capaz de sacar los motivos de los demás para esa productividad. El 60% de la productividad, ingenieros que medimos los procesos miles de veces al día, se cambian máquinas por excusas de productividad, no se cambian líderes, y estamos hablando del 60%.
A mí se me ocurre otro debate interesante en torno al tema del talento, y es, ¿todos tenemos talento? ¿Todos tenemos algún talento innato? ¿Qué sucede si alguien, algún colectivo, alguna persona, pues no lo tiene o se le ha matado, ¿no? O sea, porque ese sería, en caso de existir ese grupo... que yo creo que sí, a lo mejor de forma innata no, pero culturalmente pues se le ha podido apagar, ¿no?, la velita del talento. ¿qué haces con ese colectivo, ¿no? Porque si no, la discriminación o la diferencia en la sociedad, ¿no? Pues pueda acrecentarse, ¿no?
Bueno, como valor diferencial, bueno, lo primero es que talento, por definición y como inteligencia en acción, tiene todo el mundo, dado que todo ser humano es inteligente en sí mismo. Aunque a veces miremos a algunos y pensemos que no, igual es que no están dirigiendo la inteligencia en el contexto adecuado o lo que saben hacer en el contexto adecuado. Yo diría que habría que meter la variable ética. Es decir, está teniendo un talento ético, está teniendo una inteligencia en acción ética, y luego efectivamente para esas personas que haces muy bien en sacarlo adelante, que es a quien se le apagó, ¿no? Se le apagó la luz, como la canción de Alejandro Sanz, que quedó en accidente, pero aquí sería lo mismo, ¿cómo les ayudamos? Bueno, realmente tenemos que hacer, creo, varias cosas. La primera es ayudar a esas personas a que saquen lo mejor de sí mismos, con todos nuestros esfuerzos y medios que tengamos, pero también ser valientes en el cambio y ayudar a las personas a cambiar de sitio, a mudar, a no estar permanentemente pensando que la vaca esta que está ya chupada me va a seguir dando leche toda la vida, igual es mejor tirar la vaca por el precipicio y, oye, pues tener gallinas, ¿eh? No sé si me explico. Al final, estamos en este país con unas mochilas tan grandes que aunque lo estés pasando mal, hecho polvo, porque tenemos una situación de paro terrible y las familias tienen que comer y pagar las facturas, no nos olvidemos, estás arraigado a cosas... Bueno, seguramente inaceptable sea la palabra. Entonces, eso también es un cambio cultural, ¿eh? Que países anglosajones, por ejemplo, que decías antes, tienen mucho más evolucionado. Recordar que la gente no muda de trabajo. Y en España, creo que mudar de trabajo es casi imposible. La gente muda de jefe. Y solo los que tienen, bueno, un pequeño valor, que no es poco, ¿eh? Pero estamos... son muchos cambios a la vez.
Yo creo que se extralimita el entorno del talento, pero yo creo que tiene ciertas relaciones. Yo trabajo por cuenta ajena, ¿vale? O sea, dicho sea de paso, pero yo estoy convencido de que si el despido se abaratase todavía más, fuese prácticamente libre, y sé que es una barbaridad para los que tenemos hipoteca de la hora, pero creo sinceramente que a medio plazo, a 5, 10, 15 años, nos ayudaría a tener una economía mucho más saneada y a ser más felices. Porque ahora mismo hay tanta gente en jaulas de oro con sueldos razonables que les permiten pues hacer su vida y tal, infelices en sus trabajos.
Bueno, se va a acabar.
Infelices.
Pero
se está acabando, yo creo.
Sí,
pero lo que pasa es que...
se está acabando en forma con mucho sufrimiento. Pero, porque es poco a poco, es ya, y otra vuelta.
Sí, está escalando de acabar vuelta. En otro extremo. Porque al final, el problema de que acabe, puede acabar, efectivamente, hay gente con jaula de oro, pero también hay gente en una situación que no
precaria.
Tiene... Precaria. Muy precaria. Y eso es lo malo, quizás, ¿no? Porque pasamos de un extremo al otro... yo estoy de acuerdo, siempre he estado de acuerdo con tu punto de vista de que quizás está, porque un empresario tiene que pagar a un trabajador cuando lo despide de una manera, o sea, ¿por qué tiene que hacer eso él? Porque al final es como decir, tengo que ahorrar durante mucho tiempo porque aparte del sueldo que te tengo que dar.
Es una reflexión, pero la que hago es otra. Es decir, es que creo sinceramente que nos ayudaría a vivir una vida más sana.
Pero hay modelos económicos como el austríaco que no haría falta tampoco ir a eso, pero ¿y si lo ponemos desde el principio? ¿Y si les enseñamos a nuestros hijos a que mola más crear tu trabajo intra o extra emprendedormente, es decir, dentro de la empresa, por cuenta ajena o por cuenta propia, es decir, que podamos tener procesos donde generar proyectos nuevos y no buscar simplemente solo la seguridad? Es decir, que no te venga alguien y te diga, oye, búscale un empleo al chaval que tiene problemas, aunque solo sea de comercial. No, mire, perdone, es que ser comercial es ser un superhombre. Uno de los grandes personas que yo he conocido vendiendo decía, yo soy vendedor porque no miento, porque no genero expectativas falsas, porque pongo, termino, empiezo y digo las cosas que tengo que decir y que le he prometido a mi cliente, porque mi cliente me compra una vez, me prueba, pero mi objetivo es que me compre muchas veces. ¿No? Para eso... Para ese nivel de empatía, de socialización, de habilidades, bueno, no es que el chaval sea mediocre y le colocamos de vendedor, es que es una locura, ¿no? Entonces, es que este es el tema, es que en las familias has fracasado si no tienes un puesto seguro. Da lo mismo el que sea.
Lo que pasa es que hoy en día es el error. El único puesto, entre comillas, seguro es el puesto del funcionario. Entonces,
pero ya ni eso, ¿no?
No, pero bueno, entre comillas sí. Sigues cuando tú consigues tu... tu plaza lo tienes seguro. O sea, evidentemente
es que esto es de hace 100 años.
Y eso es el único sitio en el cual realmente estás seguro, porque cualquier otra empresa, no hay ninguna otra empresa en la cual hoy en día ya tengas esa seguridad.
Realmente nuestro objetivo es estar seguros en un puesto de trabajo.
Yo lo que creo
eso
que es sorprendente
me mata
es
el lunes por la mañana.
Pero es que hay gente.
Es que me mata.
Pero
es más, me mata el domingo por la noche.
Que es lo increíble es que a lo mejor con 16, 18 años ya apunta por eso. Oh. O con 20 años. Y hay un momento en el cual. Pero es así, son realidades. Cada cual tiene sus necesidades o sus colchones para los cuales necesita vivir o trabajar y ya está. Y no hay más. O sea,
estoy de acuerdo, Jordi, pero pensemos que las nuevas generaciones, en un porcentaje mayor que las anteriores, ya no están en esto, ¿eh? Es una pasada como las personas jóvenes que están pudiendo llegar al trabajo, que desgraciadamente tenemos un problema ahí, pero las que están pudiendo llegar valoran otro tipo de cosas. Hasta el punto que valoran proyectos, valoran jefes, quieren conocer al máximo dirigente, porque si no les convence, simplemente no se quedan. Porque tienes gente brillante en las empresas con una carrera, que van creciendo, que van creciendo, no, y es que me voy a ir. Pero pues si no estás feliz aquí, no, contentísimo, pero es que quiero aprender otra cosa en otro sitio. Esto es un nuevo aire, esto nos y
pero,
esto
pero
también
es un
mueve la sociedad.
Pero es un
ya, pero es un porcentaje que no teníamos. Entonces, cuando metes en un sistema un elemento nuevo, ese elemento va a tirar del sistema hacia otro lado. Veremos a dónde llegamos, pero es un cambio generacional. El cambio generacional es tan brutal que los expertos dicen que es el cambio generacional como el de los años 60, con una diferencia. No tenemos nadie al frente de unas empresas o de nuestras organizaciones que hubiera estado al frente en los años 60. Es decir, no sabemos cómo gestionar el mayor cambio generacional de este país, porque no tenemos ese know-how, tenemos que aprenderlo en el camino. Y eso no es un déficit, es una oportunidad, porque no tenemos paradigmas para hacerlo. Y esto nos puede ayudar, por eso es la era del talentismo, por eso el que maneje la gestión del talento interno ha ganado el partido. Esa es la realidad.
No, está claro, está claro. Pero al mismo tiempo, yo creo que, y volviendo hacia atrás a lo que hablábamos en la educación, de que habría que fomentar los diferentes talentos, hay muchos tipos de talentos. Y hay gente que el talento lo busca en el mundo laboral, lo ven como una cosa adicional porque su talento lo desarrolla de otra manera. Y usan el mundo laboral quizás como un colchón a partir del cual pueden desarrollar su talento de otra manera. Y como un mal menor en el cual tengo que trabajar para hacer esto, pero bueno. Pero a mí lo que me interesa es hacer otras actividades en las cuales me desarrollo mi talento, ya sea...
Estás hablando de nosotros.
Efectivamente.
O sea, nosotros trabajamos porque tenemos que pagar facturas, pero nuestro talento
para
es el programa. Es el radiofónico.
Para poder pagar la
nuestro
visora.
Talento es el radiofónico.
Ahí.
Que te estaba escuchando y digo, está pensando en nosotros. Está pensando en nosotros. Oye, una última, porque vamos a tener que ir cerrando. Nos quedan 5 minutitos de... Una última, no sé, último consejo. ¿Qué nos dirías, qué dirías a nuestros queridos oyentes de cómo podemos fomentar individualmente nuestro propio talento? ¿Alguna lectura, algún ejercicio, algún tip que nos puedas dar, alguna recomendación?
Bueno, lecturas todas las que hay en el mercado, hay muchísimas. Yo siempre recomiendo un libro por el que empezar, a los del liderazgo, ¿no? Que es Sensación de Fluidez. Vuelvo a nombrar a Juan Carlos Cubero, a mí personalmente como persona, como ser humano me marcó y me sigue marcando, que le tengo muy cerca, gracias a Dios. Pero lo que sí que os diría... No os pongáis nerviosos, no aparece del día a la noche, no aparece de la noche al día, no aparece lo que quieres ser, lo que quieres saber. Déjate vivir, déjate ver, ten experiencias, aprende, escucha, y sobre todo una palabra fundamental, apasiónate con lo que haces. En ese momento, en ese instante, fluye ese momento, y fluir significa que hoy aquí en este programa vosotros dos fluís porque ponéis todo vuestro corazón, vida, alma y concentración en que esto sea lo que vosotros queréis que sea. Si cada uno hace eso en cada minutito de su vida, esté con quien esté, su vida cambia radicalmente, absolutamente, imaginaros, ¿no? No estar pensando en otra cosa cuando estás con tus hijos, con tu pareja, con tus padres, con tus amigos, o solo, disfrutando de la soledad, que también es fantástica, ¿no?
Y yo creo que nuestros oyentes están en ese mismo estado. No nos llaman porque están disfrutando con nosotros, con su propio talento, y están a punto de marcar ese 615-658520 en el próximo programa.
Sí, el próximo, porque ya
no
tenemos
tiempo,
que cerrar.
Ya no tienen problema. Bueno, y estos consejos que nos ha dado hoy Santiago nos los va a dar en los próximos programas en el futuro, porque va a haber más.
Sí.
Porque esto solo es el principio.
La introducción que nos ha hecho, tiene ganada aquí, cuota pantalla, todo lo que quieras.
Yo estoy encantado, y en casa están encantados porque se han librado de mí, o sea que...
pero seguro que nos están oyendo. O sea, ya tenemos, ¿cuántos oyentes más en casa? ¿3 más?
Bueno, las niñas duermen, mi mujer probablemente haya escuchado los 2 primeros minutos. porque tampoco soy tan interesante y por ahí es porque hablaréis vosotros, o sea que...
La mía normalmente escucha, se mete en la cama y escucha los 10 primeros minutos y luego se queda siempre dormida, nunca llega al final.
Bueno, yo confío que algún oyente tendremos.
Sí, este hombre, algunos sí tendremos. Bueno, Santiago, oye, un verdadero placer, súper interesantes reflexiones.
Un lujo.
Y pues muchas gracias por estar aquí con nosotros.
Muchísimas gracias a vosotros, un verdadero placer y un disfrute.
Gracias.
Pues nada, vayámonos aquí despidiendo, ¿no, Jota?
Tienes que leer a partir de hasta aquí.
Hasta aquí. Es que yo el hasta aquí...
No te gusta, ¿ok?
¿Lo haces tú o lo hago yo el hasta aquí?
Aquí pone Jordi.
Jordi, pues hasta aquí el programa de hoy. Vayamos despidiendo. ¿Te ha gustado o no? Era lo que querías, ¿no?
Es verdad, es que hay dos hasta aquí el programa. Nada, venga, pues hasta aquí el programa de hoy, queridos amigos y oyentes. Pensar nos hace libres. Pues pensemos, discutamos y seamos críticos con nuestro mundo. Pero no olvidéis hacerlo desde el buen humor. La risa es buena para la salud.
Y no lo olvidemos, que la verdad es una de las muchas narrativas de la realidad. Y en el mundo actual del individualismo globalizado, lancemos el grito, abajo la globalización, viva la humanidad, y hasta el jueves próximo.
Pues no lo veo.
No lo ves.
¿Qué ponemos para despedirnos?
Me había comentado aquí, Iago, de poner Sin miedo, de Rosana, un símbolo aquí.
Muy bien. Pues si le gusta,
¿alguna frase sobre la canción?
Santiago.
La canción es porque me recuerda a hace muchos años unos compañeros cuando empezamos con el coaching en este país que no estaba de moda. Y empezamos por esto, por no tener miedo.
Qué bueno.
Muy bien, muy bien. Pues como nosotros con la radio, ¿no? Vamos sin miedo, ¿no? Nunca hemos tenido miedo.
¿Cómo serás tú? Yo siempre que me pongo delante del micro contigo delante digo, madre mía, ¿por dónde me la mete hoy?
Pero te gusta.
Hasta el jueves.
Venga, hasta jueves, compañeros. Chao. Hasta pronto. Rosana.
Sin miedo, lo malo se nos va volviendo bueno. Las calles se confunden con el cielo y nos hacemos aves sobrevolando el suelo. Así sin miedo, si quieres las estrellas, cuelco el cielo. No hay sueños imposibles ni tan lejos. Si somos como niños, sin miedo a la locura, sin miedo a sonreír, sin miedo, sientes que la suerte está contigo, jugando con